Gracias, un placer.
Gabriel, bueno, viernes, ¿nos ayudás un poco a cerrar la semana sobre lo que ha estado pasando en el escenario iraní de este mundo convulsionado?
Mira, voy a hacer este paralelismo, ¿ok?
Venga.
Esto es como una, como si fuese una mujer embarazada, en donde todo el tiempo tiene contracciones, y las contracciones son cada vez con menos margen, o sea, menos tiempo entre una contracción y otra contracción, y cada vez la contracción es más fuerte.
Ah, claro, ¿cada cuánto tiene contracciones? Es la pregunta, claro. Claro,
entonces empezó, en los últimos años tenemos muchas manifestaciones de la población iraní en contra del gobierno, cada vez son más violentas, y supongo que en algún momento el régimen va a terminar cediendo y cayendo. Me imagino que va a pasar eso. Lo que pasa es que ahora hay condiciones que son especiales. O sea, que aumenta las posibilidades que eso ocurra.
¿La condición es Trump? No, ¿cuál es? Especiales. Sí, a ver.
Las condiciones especiales son, por un lado, problemas estructurales económicos serios. O sea, vos imaginate que Teherán está arriba de un gran acuífero, pero le sacan tanta agua que se hunde 30 centímetros por año en la ciudad. Entonces vos tenés una aplicación que tenés la aplicación de los socavones. Tenés agujeros que se forman porque no hay agua abajo y no sostiene la tierra. Entonces es un problema enorme económico, hídrico, de una inflación de que un dólar está a 1,5 millones de reales y no podés realmente comprar nada. Entonces tenés problemas económicos, pero además tenés dos problemas más. El primero es que Irán, toda la estructura de ellos era: yo financio a mis proxies, a mis aliados, y me transformo en una máquina de expansión. Entonces tenían a Hezbollah, tenían a Assad en Siria, tenían a los hutíes, tenían a Hamas en la Franja de Gaza. Todos estos grupos recibieron un palazo en la cabeza del ejército de Israel, que hoy en día estos no están. Y además Israel incluso atacó a Irán, y Estados Unidos también. O sea que ese es el segundo nivel. Antes Irán era una potencia militar, ahora quedó simplemente sin defensas. Y lo tercero es que Donald Trump fue a buscar a Maduro a Caracas. Ahora, vos imagínate que vos sos un manifestante en Irán y ves que Estados Unidos fue a buscar al dictador de Venezuela.
Ya, esto y tiene que ver con la condición anterior, Gabriel, en un punto, ¿no es cierto? Porque es un proxy menos para Irán, vendría a ser.
Claro, claro, por supuesto. Entonces, si vos sumás las tres relaciones que te acabo de decir ahora, y es una situación especial que antes no se daba.
Y económica, eso, defensa y Trump serían, ¿no es cierto? Lo económico,
claro,
lo defensivo y Trump.
Exactamente.
Ok.
Exactamente.
Ahora, vos decís el régimen va a caer indefectiblemente, ¿no es cierto?
No digo eso, lo que te digo es que puede ser que caiga.
Ah, que puede ser que caiga, porque te iba a preguntar.
Claro, ¿cómo veía esa cosa? Caer va a caer seguro, perdón. Caer va a caer seguro, la pregunta es si va a ser ahora o dentro de unos años.
Ahí va, ese es el punto. Y ¿qué podría
hacer? ¿Te puedo explicar por qué?
Sí.
¿Te puedo explicar por qué te digo que va a caer seguro? Porque el pueblo iraní es un pueblo súper progre. Los persas se creen descendientes de Ciro el Grande y de Darío, ¿viste? ¿Sí viste la película 300?
Sí, sí, sí.
El que pelea contra... Vale. Entonces, ellos realmente siempre fueron mucho más progres y siempre fueron mucho más modernos que el resto del Medio Oriente. Entonces, vos le impusiste, desde el año 89 hasta ahora, un régimen teocrático que no es del todo acorde a su mentalidad.
Okay.
Y entonces, si este régimen encima es corrupto y encima es fracasado, y tarde o temprano va a caer.
Bueno, hay muchas imágenes dando vuelta, Gabriel, ahora, de esa Teherán de los 70, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era Occidente.
Totalmente, mujeres en minifalda y demás. Uno de los problemas que provocó la Revolución Islámica fue que el Shah de Irán, que es el padre del actual pretendiente al trono, hizo reformas muy extremas y muy rápidas que provocó la ira de los conservadores religiosos. Y como eran corruptos, se le sumaron los zurdos y los laicos. Y todos echaron al Shah. Lo que pasó fue que en el camino, los zurdos y los laicos fueron eliminados por los religiosos.
Sí. Hay una... porque además el liderazgo iraní, digo... ¿Ponés como condición la edad, por ejemplo, de la ayatola en este proceso, ¿no es cierto? En este proceso que ponés de caída indefectible, pero que no sabemos cuándo.
Pongo de condición que toda la dirigencia iraní tiene un promedio de edad de 80-86 años.
Claro que sí.
En cambio, los pibes que están en las calles son chicos que estudiaron en universidades relativamente buenas y que no tienen trabajo. O sea, son pibes formados y que no tienen laburo, cosa que aumenta el nivel de frustración. Uh-huh. Entonces te quedan dos alternativas, o te exilias, o te quedas a pelearla. Y el problema que hay en Irán es que la gran mayoría de líderes importantes se exiliaron. Sí. Entonces están manejando la situación los que pueden internamente, uh-huh. que todavía no tenemos claro quién va a ser el líder de esa revuelta. Fíjate que se transformó en una especie de líder un muchacho que estaba por ser ejecutado, y por eso aprendimos el nombre.
Nos dejás, no un dato, sino nos invitás a revisitar la condición, me parece a mí, más importante de todo este proceso, que es el carácter artificioso o artificial, ¿no es cierto?, de toda la estructura implantada, incluso cultural, después de los 80. No terminan de echar raíces en Irán, y eso es importante.
¿Sabes lo que pasa? Yo soy de las personas que piensa que los pueblos tienen ciertos tipos de naturalezas. Uh-huh. Entonces, sí. Por ejemplo, el pueblo ruso siempre fue un pueblo religioso. Uh-huh. Le pusieron una bota en la cabeza los comunistas y le dijeron, ¿saben qué? Ustedes no tienen que ser religiosos porque la religión es el opio de los pueblos. Cuando le sacaron la bota, los rusos volvieron a ser religiosos. Sí. Ahora, los iraníes siempre fueron modernistas. Uh-huh. Le pusieron una bota en la cabeza de la religión islámica en su versión chiita. Cuando le quiten la bota, van a volver a ser persas. Claro. Yugoslavia fue creada artificialmente, le pusieron una bota en la cabeza de Tito. Cuando le sacaron la bota se volvieron a dividir. Los pueblos tienen cultura, tienen esencia, tienen valores, y hay que respetarlo en la medida de lo posible para que la manifestación de ese gobierno represente a la mayoría del pueblo.
Efectivamente. Gabriel, ¿qué números estás manejando respecto de lo que queda de este capítulo, no es cierto, actual de este proceso, que básicamente es los detenidos, los muertos por la represión?
Van desde 3.000 a 30.000. Obviamente la oposición dice que son mucho más, el gobierno dice que son mucho menos, los aliados de Irán, por ejemplo en algunos medios de comunicación, repiten la cifra indirecta que da el gobierno de Irán. Lo que pasa es que vos compararlo, por ejemplo, con lo que pasaba en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, hay un montón de imágenes porque hay un montón de, digámoslo así, periodistas que trabajan en coordinación con Hamas para filtrar información, para dar información a medios de comunicación del mundo. O sea que tenemos un montón de imágenes. Sí. Acá los iraníes cortaron internet. Sí. Entonces, decime cuántas imágenes viste, fuera de fotos esporádicas, de cuántas imágenes realmente viste de masacres y ejecuciones. Como no tenemos esas imágenes, entonces las opiniones públicas de Occidente no pueden forzar a sus gobiernos para que intervengan. Uh-huh.
Gabriel, y por último,
dame imágenes y tenemos acciones.
Claro, tal cual. Gabriel, por último, si no te molesto más, ayúdame a entender un poquito a Trump en este proceso que ponías como uno de los elementos, ¿no? Digo sobre todo por esto de que primero tomen las instituciones, la ayuda está en camino, y después el régimen paró las ejecuciones, ¿no es cierto? Eso es muy él, pero explícamelo vos.
Para mí está actuando, está durmiendo a los iraníes.
Okay.
Él está convencido que es el momento de pegarle de tal forma a los iraníes, porque, ojo, no es pegarle conquistar Irán.
No,
pero es pegarle, por ejemplo, cuando vos querés atacar Irán y querés que realmente debilitar al régimen, por ejemplo, imagínate que vos atacás la base militar de los Basij, que son los que matan a la población civil inocente. Trump puede actuar de esta manera. Para mí está actuando, y para mí la decisión estratégica de atacar Irán persiste, sigue, se mantiene, va a ocurrir, y puede ser incluso que lo hagan en conjunto con Israel. Por eso te digo, es el momento ideal para atacar a un régimen, y eso es buena noticia para ustedes en Argentina.
Sí. Gabriel, pregunté esto 20 veces, lo pregunto 21, ¿qué información tenés vos respecto del resultado del ataque anterior, ese focalizado en las centrales nucleares o en fin, los arsenales?
Que todavía se quedaron, que por lo visto, con 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, que equivale más o menos 8 o 9 bombas nucleares, que saben hacer una cabeza nuclear y que tienen aproximadamente 1.000 misiles balísticos con capacidad de portar, parte de ellos, cabezas nucleares. Ah. O sea, tienen la capacidad para poder hacerlo y además tenían la intención de hacerlo. Uh-huh. Es por eso que era necesario, creo yo, un segundo golpe para quitarle las ganas y la capacidad.
Y la moral, de paso. Gabriel, te agradezco muchísimo por la charla.
Por favor, un abrazo.
Un abrazo grande. Es Gabriel Ventasgal, es analista político de política exterior, nos atendía desde Miami.